Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
¿Sabías que cada uno de nosotros dedicamos entre 3 y 9 horas cada semana a la limpieza de nuestra casa? Además, limpiamos con productos básicos como multiusos, lejía, desinfectante, limpiacristales. Pero es verdad que en los últimos años proliferan las webs y los consejos en redes sociales sobre cambiar esos productos de origen químico en su mayoría por otros que sean naturales. Así que coge papel y boli porque en los siguientes minutos te vamos a contar por qué te interesa limpiar la casa con productos naturales. A ver, Carlota Olaizola, especialista en medicina natural, que me tienes despistada. ¿Esto qué tiene que ver contigo? Buenos días.
Buenos días. Pues nada, eso tiene que ver de para lo que queremos es dar consejos para que la gente tenga buena salud, hacer una prevención de no enfermedad. ¿Y ahí dónde está? Pues hacer prevención detox. O sea, hay que intentar intoxicarse, no solo favorecer el detox, como solemos hablar siempre, sino intentar no intoxicarte.
Prevenir.
Exactamente, es una prevención real. Utiliza productos que no te intoxiquen. Esa va a ser la nuestro
el leitmotiv de nuestro programa de hoy. Así que hay que limpiar la casa con productos naturales, si te entiendo, en el día a día para evitar precisamente que nos intoxiquemos.
Exactamente. ¿Y por qué?
¿Y por qué? Eso es.
¿Por qué? Porque realmente la mayoría de productos de limpieza que encontramos en todas las tiendas o los supermercados, pues contienen perfumes sintéticos, que suelen ser muchos de ellos disruptores endocrinos. Acordémonos que pueden sustituir nuestras hormonas y pueden hacernos patologías. Y
ambientadores, que me estaba acordando.
Ambientadores,
de eso, ya lo hemos dicho, por ejemplo.
Productos sobre, que limpian las superficies, productos para el fregado, disolventes, lejía, amoníaco, son todo tóxicos que muchas veces sustituyen nuestras hormonas y que van a ser responsables de nuestras enfermedades. Yo veo, en casas en las cuales ponen toda la ropa a secar dentro de la casa y huele a producto químico impresionante y que no se dan cuenta que la primera vía de intoxicación es la respiración. Uh-huh. Porque, claro, la exposición diaria y prolongada, sobre todo en espacios cerrados como en el hogar, pues van a hacer...
Hay que secar al aire.
No hay que utilizar los productos estos y encima secar al aire, claro.
Hombre.
Porque se pueden irritar la piel, los ojos, las vías respiratorias. A veces tenemos enfermedades que buscan agudos para desintoxicar y en realidad no las estamos generando con este tipo de productos. En el lavavajillas, las pastillas, las niñas y las personas mayores son mucho más vulnerables, así como las mascotas, que tantas hay ya ahora. Entonces, y claro, la alternativa no es no limpiar.
Esa no es la alternativa. La alternativa es con qué limpiamos, ¿no?
Eso es, por ejemplo, con bicarbonato, con jabón neutro, que ya vamos a explicar más detalladamente, con vinagre.
Bueno, yo les he dicho a los oyentes que preparen un papel y un bolígrafo, porque aquí les vamos a dar las claves de cómo, de con qué productos podemos limpiar. Has mencionado alguno, pero ¿cuál es el limpiador multiusos más sencillo que podemos tener, del que podemos echar mano, y cómo lo preparamos?
Pues primero vamos a decir que realmente hay cantidad de estudios científicamente demostrados que tienen capacidad de limpieza y que no altera nuestra salud. Entonces, podríamos dar una receta simple de las que yo he estado buscando también consejos de este tipo, que hay mucha gente que se dedica a esto. Pues hay una serie de productos que son básicos. Por ejemplo, 250 mililitros de vinagre blanco unido a 250 mililitros de agua y opcionalmente 10 gotas de un aceite esencial, que hay que tener cuidado que no sea... que no sean demasiadas gotas. Aquí hay que tener justo 10 gotas, por ejemplo, de lavanda o de eucalipto, ese tipo de tal. Hacemos con esto un spray que ya lo podemos considerar un limpiador multiusos, que te puede servir para limpiar las encimeras, también los azulejos de los baños, las mesas, los fregaderos. ¿Y cómo ocurre esto? Porque el vinagre disuelve la grasa, súper importante. Reduce los microorganismos, pero hay que dejarlo actuar 2 o 3 minutos. Hay que tener cuidado aquí, y eso que en internet vienen muchos en YouTube y todo eso, señoras que recomiendan cómo limpiar el mármol, el granito, la piedra natural con vinagre. Pero yo diría que la gente no lo utilice en este tipo de superficies o que lo ponga muy poco tiempo. Hay gente que busca realmente que se oxide esa parte superior y luego la lima con una serie de lijas. Pero, en realidad, lo que habría que hacer si es una encimera natural, primero darles en una esquinita a ver qué pasa. Y si no, en cuanto dejes más tiempo o menos tiempo el vinagre, va a corroer o no.
Claro.
O sea que,
cuidado.
Eso hay que tener cuidado. Pero vamos a decir que ese podía ser simplemente vinagre con agua, con un poco de gotas, con unas gotas
de esencia.
Te puede quedar un limpiador fantástico, baratísimo. Y encima, incluso los esotéricos te van a decir que estás protegiendo de malas energías el ambiente. Claro.
Oiga, pues esto es, vamos, maravilloso. Bueno, estamos hablando de superficies. Me has hablado de las superficies naturales, de los azulejos. Pero, ¿cómo limpiamos cristales y espejos? Eso no es tan fácil, ¿no?
Sí, sí? Por eso. No. ¿Ah? Pues hay una fórmula que está más o menos ya contrastada y que funciona. Y en este caso, para cristales y espejos, está muy bien utilizar 60 mililitros de vinagre, mililitros de alcohol, siempre está el vinagre.
Sí. ¿Y el alcohol también?
Sí, sí, una cucharada de maicena y 2 tazas de agua tibia.
¿De maicena?
Sí, sí, y ya verás, porque la maicena ayuda a evitar marcas. Ajá. Y el alcohol hace que se evapore rápido el producto, pero todo esto hay que agitarlo siempre antes de usar, ¿eh? Lo que hay que hacer es pulverizar la superficie, dejarla un poquito de tiempo, un par de minutillos, y luego ventilar si estás en un sitio muy cerrado porque tiene un poco de alcohol, aunque bueno, cualquier colonia tiene también alcohol, o sea que me refiero que no hay ningún riesgo, y luego aclarar y secar, ¿me entiendes? Eso sería una buena fórmula para los cristales y los espejos.
Y para los espejos.
Sí.
Vale. Me has dicho antes, me has desterrado la lejía, el amoníaco, entonces...
Si se puede, no, ¿para qué? Porque la lejía, tú fíjate la toxicidad que si tú pones lejía pura y limpias un suelo, pues acabar con todo el pulmón quemado. Es que es así. Luego tienes un montón de síntomas de tos y demás que tú no sabes. Si pudieras ver gráficamente qué está ocurriendo en la mucosa bronquial, dirías, wow.
Ni pues se me ocurre, ¿no?
Por eso.
Madre mía.
Por eso estamos dando ideas buenas, ¿eh? Que
sí, sí.
Yo en mi casa, en el lavavajillas, nunca pongo jabón, por ejemplo.
Sí, yo eso creo que ya te lo he escuchado comentar alguna otra vez.
Porque no lo pongo, porque al final te lo comes. La vajilla no tiene capacidad. Lo que sí que es cierto es que le quito todas las pegatinas, lo pongo a temperatura muy alta y bueno.
Y que sea la propia agua caliente,
sí,
¿no?
Y con un poco de jabón de, vamos a decir, el fregadero, le paso a todos en general un poquillo y lo dejo. Y salen perfecto. Porque no es un restaurante, ni es un sitio de paellas, ni es, ¿sabes? O sea,
habitualmente no tenemos los platos tan sucios.
Exactamente.
Reseca la suciedad, claro.
Lo pasa que la gente que lo mete hecho una porquería, claro, quiere poner un producto químico.
Claro.
Es que yo prefiero salud a ese tipo de comodidad. Bueno.
Oye, yo te decía lo de la lejía porque, claro, hay que limpiar bien el baño. Y hay muchas bacterias. Hay que limpiarlo en profundidad. Y recurriendo a estos productos naturales, ¿qué es lo que funciona realmente?
Pues en el baño suele ser donde la gente tiene más dudas. Pero
claro.
En realidad, ¿qué hacemos en el baño? Pues usar una mezcla más potente.
Ah.
Entonces, lo que podemos hacer es poner una taza de bicarbonato, que el bicarbonato es interesantísimo en limpieza también, y también en la limpieza de ropa. Porque en la limpieza
quita un
de ropa,
montón de manchas.
Eso es, tú lo pones en el jabón, por ejemplo, en el momento que pones a jabones, y luego en el condicionador, ¿cómo se llama?
En el cajetín del suavizante.
Eso, ahí pones un chorro de vinagre y te queda fenomenal la ropa.
Eso yo lo hago hace mucho
tiempo.
Eso es,
y subiendo la temperatura, si es algodón, bueno, te queda divina. Y si tienes un jardincillo, haces como las madres y abuelas antiguas, que ponían todas las sábanas
a secar al sol.
Al sol en el césped. Y eso sí que te queda, wow. Pero bueno, eso es para los que tengan la fortuna de tener
un jardín.
Pues nada, lo del baño en realidad sería una taza de bicarbonato, un cuarto de taza de jabón clásico, es que es el jabón natural, a veces se le llama jabón de Castilla.
¿El jabón neutro, la pastilla de jabón, no?
El jabón de aceite de oliva, que hay dos tipos de jabones, el aceite de oliva y el que se hace también con sebo, que sería el jabón chimbo. Los dos valen, el de sebo es un poco más fuerte y el jabón de Castilla, que es como le llaman, el jabón que se hace
con aceite de oliva,
es un poco más suave, pero también funcionaría. Entonces sería la media taza de jabón de este de escama, que era típico o antiguo, y un cuarto de taza de agua oxigenada. Y opcionalmente unas gotas de, si quieres, siempre darle una especie de olor, pues el aceite esencial. Entonces, una taza de bicarbonato, un cuarto de taza de jabón de clásico de este de aceite de oliva o de jabón chimbo, un cuarto de taza de agua oxigenada y un poco de aceite esencial. ¿Y esto qué te hace? Pues los lavabos, las duchas, las bañeras, los inodoros, los puedes aplicar. O sea, y lo dejas 5 o 10 minutos.
Que actúe.
Y luego se frota. Y se frota y se aclara y ya está. Porque aquí, en esta fórmula, cada ingrediente tiene su función. Por ejemplo, el bicarbonato arrastra la suciedad. El jabón la desprende, porque además todo lo que es graso, el jabón se lo va a llevar, porque saponifica la grasa. Uh-huh. Y el peróxido, es decir, el agua oxigenada, ayuda a reducir los microorganismos. Es un bactericida. Mata a los bichos. De hecho, lo utilizamos muchas veces, ya ves, en las heridas y todo.
Claro.
Es un bactericida.
Con esa finalidad, además.
Eso es. O sea, es muy buena, es un buen, una buena idea.
Entonces, ¿es realmente seguro limpiar con productos naturales? Sí, ¿no?
Pues sí. Esta pregunta es clave. Lo cual no significa... Perdón, que no tengamos que tener un poco de cuidado, porque sobre todo hay que tener una cosa muy clara: no mezclar con productos de supermercado, productos químicos que ya hayamos comprado, porque estamos utilizando productos naturales. Hay que ventilar, eso siempre. De hecho, habría que ventilar mucho más todavía con los productos químicos que compramos que estos naturales, pero ventilar viene bien, pues para quitar pues los residuos de un poco de alcohol y tal. Uh-huh. Y luego, lo que decíamos antes también en otra hace un ratito, que hay que probar antes una zona pequeña, si tienes la típica superficie que dudas, que
si no sabes, por si acaso puede resultarle corrosivo en un momento dado, dejarle alguna...
Sí, sobre todo por el vinagre, ¿sabes? Y luego también hay que utilizar con moderación los aceites esenciales, porque, por ejemplo, si utilizas el árbol de té, que es un aceite esencial súper bueno, porque es un bactericida y en realidad es un producto fantástico para matar los microorganismos, si te excedes, pues ten cuidado, porque las mascotas, por ejemplo, claro, a las mascotas no les vienen nada bien los productos químicos.
Claro.
Esto les viene fenomenal a las mascotas y a los bebés ni te cuento.
No,
que esto es eficaz, es eficaz y un perfil de seguridad infinitamente mayor que el de los supermercados.
Pues muchísimas gracias por estas recetas que nos has dado hoy, Carlota. Te espero la próxima semana.
Pues nada, Susana, hasta la próxima.
En unos minutos precisamente vamos a hablar con una mujer.
¿Te perdiste algo?
Con la nueva app de COPE ya puedes escuchar de nuevo las horas completas de todos los programas y los contenidos más destacados.
Y Arturo Pérez Reverte.
Buenos días.
Descárgala ya y no te pierdas nada en la nueva app de COPE.
Compatible con CarPlay y Android Auto. Si entras en cope.es tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
Esto es el Tertulión, tiempo de juego. Este es el tramo de opinión más influyente de la radio deportiva española.
Entra ya en cope.es. Así te explica la actualidad en Herrera en COPE.
Y hay gente que tiene un ángel. Julio dedicó la noche a rescatar gente. Julio y su amigo se quedaron allí hasta el final. El lunes Julio, como cualquier lunes, volvió al instituto. Y el martes, el rey de España le miró a los ojos y le dijo: veo en ti reflejada la juventud de España.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana. Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Y ahí quería llegar yo, a Vitoria, porque es donde nos vamos a situar a continuación. La capital alavesa vivirá 7 intensos días de carnaval a partir del próximo 10 de febrero. El programa comenzará con la presentación de las 29 comparsas que van a desfilar este año y terminará con la quema de la sardina prevista para el día 17. Entre una y otra fecha, pues todo un programa cargado de color con el desfile como acto central del fin de semana. Un desfile doble porque tiene lugar el sábado por la tarde y el domingo por la mañana. Una marcha que ha limitado su participación por razones de seguridad, va a contar en total con 6.979 participantes, que son 400 menos del tope marcado por el Ayuntamiento de Vitoria, marcado precisamente por motivos de seguridad urbana y que hace un año pues tuvo mucha crítica y mucha queja por parte de los comparseros. En fin, que vamos a hablar con Roberto, presidente de una de las 29 comparsas, la de Carpe Diem. Hola, Roberto, buenos días.
Buenos días, Egunon, Susana.
Egunon, bueno, a vosotros este año os toca desfilar, que lo he visto. En último lugar, vais a cerrar el desfile.
Bueno, como se suele decir, si lo miras por el otro lado, somos los primeros, ¿no? Vamos a como sacarle por el lado positivo, vamos a decir, pero sí, somos los últimos y no pasa nada tampoco, ¿eh? Más tiempo para disfrutar y mejor.
Claro, esto, al final, imagino que esto va a sorteo puro y duro, ¿no?
Sí.
Uy, que estamos teniendo algún problema, Roberto, no te escuchamos bien. A ver.
Mira, pues espera, me coloco mejor. ¿Me oyes ahora
bien.
Mejor?
Ahora mejor, sí.
Sí, ahora, mira, digo que sí, que efectivamente es a sorteo y que incluso somos un poco cabezones porque siempre se ha planteado lo del sorteo y a veces hay como otras alternativas, porque los primeros salgan un día y al día siguiente se invierta, pero vamos, sí. A día de hoy siempre a sorteo y hasta como toque.
Bueno, Pues mira, como el Festival de Eurovisión, que dice que hacen también a sorteo. Pues hala, vosotros, vosotros bueno, en ese último lugar. Última llamada para comparseros y comparseras. Además, ese es el disfraz. Es que con ese nombre, pues mira, me habéis llamado a la suerte.
Claro, ¿verdad? Por eso, como vamos de avión, ¿no? De tripulación de avión, pues hemos dicho, pues venga, última llamada, un poco en plan de coña, por, como estás en el aeropuerto, que siempre estás ahí pendiente de embarcar, y bueno, pues, ya te digo, sacarle un poquitico la gracia y el chiste a la situación que tenemos y somos últimos porque no pasa nada.
Exactamente, no ocurre nada. De todas las maneras...
Además...
Sí, dime.
Ya te voy a decir, además, se nos va a pasar el tiempo volando, ¿eh? O sea, eso también es otra ventaja que tenemos.
Uy, bueno, se os va a pasar el tiempo volando. ¿Cuánta gente estáis en la comparsa este año? ¿Cuántos participáis? ¿Salís disfrazados?
Estamos en 302 exactamente, 302 comparseros somos.
Uh-huh. ¿Y desde cuándo estáis ensayando?
Pues ya desde primeros de mes de enero, ¿no? Desde después de Reyes, pues no sé si fue el día 10 de enero, bueno, vamos, el primer domingo de enero. Empezamos a bailar ya.
Hombre, la verdad es que ahora te paseas un fin de semana, un domingo sobre todo por Vitoria, porque normalmente son los domingos, y por muchos sitios, colegios, lonjas, empiezas a oír ya música, sones de carnaval, ¿eh?
Oh, pues es verdad, mira, yo como lo vivo desde dentro no me había dado cuenta de ese detalle, pero es cierto.
Pero
por lo menos ambientamos
fuera,
también un poco.
Ah, ambientáis.
Claro, es verdad. Sí, o sea, que igual cualquier día nos encontramos la gente bailando por las calles de Vitoria, ¿no? Ahí al lado de los colegios.
Bueno, ya tanto, no sé, eso ya no lo he visto. Bueno, no sabemos nada del tiempo que va a hacer, pero no nos importa, ¿no? ¿O sí?
Bueno, yo como buen piloto que soy de avión, sí que me he procurado mirar el tiempo, aunque sea casi con humedad de relación, pero sí que, bueno, vamos, aparentemente las previsiones son buenas. Bueno, además, tengo que informar del vuelo que tenemos que hacer, entonces tengo que informar a mis comparseros de la temperatura, ¿no?
Exacto, la temperatura en el exterior, en fin, porque en el interior será más alta siempre, me imagino.
Sí,
me imagino. Mira, vamos a saludar también a Maricruz, que ya pertenece a la AMPA de Carmelitas, no sé si os conocéis.
Sí.
Hola, Maricruz.
Sí, sí, sí.
Hola, sí, sí, nos conocemos. Sí.
Así, ¿eh? Todos estos.
Hola, buenos días.
O sea, que los comparseros formáis una peculiar familia.
Exactamente.
Sí.
Nos acabamos conociendo,
verdad,
sobre todo cuando hacemos la carroza.
Claro.
Que
verdad,
yo creo que esto nos une mucho también. Y bueno, y que hay muy buen rollo.
Bueno, porque
cosas como están.
¿Dónde hacéis y decoráis esas carrozas, por cierto, Maricruz?
Bueno, pues es que ahora hay dos pabellones. Ah. A nosotros esta vez nos ha tocado en un pabellón en Jundi, que es más pequeño. O sea, como somos tantas carrozas, pues ha tenido que dividir la cosa. Una pena, porque era muy divertido cuando estábamos todos juntos. Pero bueno, nosotros estamos en la pequeña... Estaremos como unos 10, ahora mismo no te digo el número y a lo mejor lo digo mal,
uh-huh.
Pero muy bien. Y entonces, pues ahí estamos.
¿Y vosotros en el pabellón grande, Roberto?
Sí, nosotros en el pabellón grande, pero bueno, alguna visita ya hay que hacer al pabellón de Jundiz, ¿eh? Yo creo que sí que nos...
Sí,
nos,
sí. Y viceversa, ¿eh? Y viceversa, que os he hecho mucho de menos a unos cuantos.
Eso es.
Oye, hablaba con Roberto Maricruz, ellos van a desfilar, les ha correspondido en último lugar en el 29º. Vosotros sois los séptimos este año.
Hombre, nos ha tocado de los primeros, así que también muy bien. Bueno, yo creo que al final, hombre, siempre prefieres salir de los primeros, pues porque sí, porque entras antes, sales antes y bueno. Pero luego al final siempre es divertido. Nos ha tocado en otros años, en otras posiciones, más atrás, y también fue muy, muy divertido. Lo importante es ir con ganas.
Claro. Este año los cíngaros de Carmelitas, ¿cuántos son los cíngaros este año?
Pues yo creo que andaremos casi por los 400, con este límite de número, como no te puedes pasar, yo creo que... Bueno, y dejando gente fuera, claro.
Bueno, no os podéis pasar, claro. Este fue el gran tema de discusión del año pasado, que por motivos de seguridad, efectivamente, se limitó el número.
Bueno, lo de los motivos de seguridad, supuestos.
Bueno, eso es lo que defiende el ayuntamiento, lo que defiende desde el minuto uno el ayuntamiento de Vitoria.
Yo respeto al ayuntamiento.
Vosotros no os lo acabáis de creer del todo, ¿no?
No, bueno, hombre, está bien lo de la seguridad, eso es importante y es fundamental, pero creo que, bueno... que todo se puede hacer bien y dejar también participar. Pero bueno, ya tenemos esa limitación y con esa limitación vamos a salir, pero con todas las ganas del mundo.
Bueno, el año pasado os avisaron tarde, cuando ya la gente había que decirle, pues mira, lo siento, habíamos contado contigo, tú ya no puedes. Este año, como estabais avisados de antes, supongo que ha habido menos problemas, ¿no?
Sí, yo creo que ya después de lo del año pasado nos hicimos como una especie de composición de lugar de lo que teníamos que hacer para evitar sobrepasar el número que se nos había fijado como límite y creo que se ha respetado bastante bien, pero siempre ha quedado gente fuera y eso pues siempre es una pena. Pero bueno, así están las cosas.
Me ha contado Roberto que ellos empiezan a ensayar, vosotras entiendo que también, vosotros en el cole lo mismo, en cuanto pasan las vacaciones de Navidad, comienzos de enero, ya a saco todos los fines de semana a hacer los ensayos. Pero pues yo me pregunto, y a pensar en el traje, decidir cuándo qué traje vais a llevar, de qué os vais a disfrazar, y hacer todos esos trajes, me parece que todo eso es previo, ¿no?
Sí, todos, vamos, sí. Eso yo creo que nosotros empezamos en mayo, no sé, Roberto, cuando empiezan ellos, imagino por ahí, a decidir
también
más
por
o
ahí,
menos
sí.
La temática, ¿no? Y ahí decides sí, un poco
veces,
la temática.
Sí, sí. Decir que a veces incluso al día siguiente de conocer la comida de carnaval ya se sale alguna idea, ¿eh? Alguna vez que ha pasado, digamos, sí, sobre mayo, así más o menos.
Sí, sí, pero bueno, más o menos para ya centrar más o menos cómo quieres salir al año siguiente, pues sí que lo pensamos sobre mayo, así. Siempre buscas dos o tres opciones, por si luego coincides con alguna comparsa con la misma temática.
Ah, claro.
Es. Y claro, siempre tienes que tener plan B, que a nosotros ya nos ha pasado cambiar dos años la idea principal porque coincides con otra comparsa. Pero bueno,
eso ya lo sabemos.
Sí, Roberto, dinos.
Perdona, que me he metido ahí. No, también por la gestión también de con la propia fábrica que te hace los disfraces también un poco para darles a ellos margen, porque al final les mandan a fabricar 300, 400 trajes y también necesitan mucho tiempo para hacerlo con antelación, me refiero.
Eso es.
Uh-huh. Claro, bueno, es que es toda una logística que, claro, se nos escapa a los que no estamos metidos dentro. ¿No?
Tienes que primero decidir la temática. Una vez que decides la temática, ¿qué disfraz? Hablar con la fábrica de disfraces, cuando te llegan las muestras, que la gente venga a probarse para elegir las tallas, recoger todos los pedidos, mandar... Bueno, no sigo.
Bueno,
porque
sí, verdad,
te parece muy cansado, pero al final es así como se tienen que hacer las cosas.
Pero merece la pena porque repetís.
Sí, bueno, yo ya llevo 10 años, ¿no? Te creo, y Roberto pues no sé por dónde hará.
¿Y tú, Roberto, más?
Un poco más, yo desde el año 99, o sea, 27 años voy a hacer, pero bueno. Sí que es verdad que es trabajo, pero siempre es lo mismo, ¿no? O sea, sí que vamos un poco sota caballo y rey, esa es la ventaja.
Claro,
bueno,
ya tenéis
tecnologías y las nuevas tecnologías ayudan a la más.
¿Ah, sí? ¿En qué? ¿Cómo?
Hombre, antes cogíamos los pedidos a mano. O sea,
claro.
A mano, luego el recuento. Ahora ya te ponen ahí una aplicación informática que te hace el recuento perfecto con las tallas. Todo evoluciona.
Evoluciona eso mejor, sí, pues bienvenido sea, ¿no?
Exactamente, pero la carroza las hacemos a mano, es así.
Sí, bueno. Es verdad.
Bueno, y las carrozas, a mí eso me parece complicado. Eso hay que echar mano de gente manitas y con gusto, ¿no? Para poder hacerlo.
Sí. Siempre yo creo que hay alguna gente que sabe de cosas. Y entonces los demás echamos una mano. Somos los
demás a obedecer
ayudantes.
Instrucciones.
Sí, los ayudantes.
No, Roberto, ¿qué decías?
Sí, yo iba a decir también que tiene también mucho que ver la creatividad, ¿no? Porque a veces, aparte de ser manitas, el hecho de tener ideas originales así, que a veces igual para hacer unas nubes no te hace falta hacer, pues igual dices con un globo y lo relleno, por ejemplo, de algodón, entonces ahí un poco la
creatividad.
Creatividad está bien, sí que es cierto, sí.
Uh-huh. Sí, bueno. Hay esas dos facetas, los que saben hacer cosas y luego los creativos.
Bueno, pues está muy bien.
Y luego también ayuda mucho las tecnologías, como decía Maricruz, porque también con internet pues puedes pedir o buscar material más fácilmente que antes que te tenías que ir taller por taller pues preguntando, ¿no?
Eso es.
Todo se facilita.
Todo
oye,
mejor.
Pues Roberto Maricruz, muchísimas gracias como siempre por charlar con nosotros. Que os vaya muy bien. Igual todavía antes de que salgáis a desfilar hablamos otra vez.
Venga, cuando quieras.
Que vaya muy bien. Un beso a los dos. Agur.
Un beso a los dos.
A ver si te veo.
Agur. Lo mismo, Maricruz. Agur.
Blues en COPE Euskadi. La mejor música negra en COPE todos los jueves. Blues, rhythm and blues, soul, swing o jazz. Patrocinado por restaurante italiano La Toscana en Tolosa. Y Erke, equipamiento de vehículos en Hernán.
Pues fíjate cómo cambiamos el paso. Nos vamos del carnaval a la música negra, al rhythm and blues, al soul. Íñigo Martín, buenas tardes.
Hola, muy buenas, Susana. Pues del carnaval, como dices tú, pues al blues, del carnaval de Vitoria o del de Tolosa, al de...
Tú barriendo para casa. Claro. Como siempre. Pues me parece muy bien, muy bien.
Como siempre. ¿Qué tal estás?
Muy bien, deseando que nos cuentes, porque tenemos un ratito por delante para poder disfrutar de todo esto. Creo, además, que con diferentes bandas de distintos estados americanos que nos has preparado para hoy, ¿no?
Efectivamente, un poco de todo, blues, swing, rhythm and blues y todo esto con lo que comentas tú, bandas diversas por distintos estados americanos, más alguna banda europea que nos visitará en breve.
Pues nada, vamos a viajar, que es lo que hacemos aquí siempre. ¿Con qué empezamos?
Llegamos hasta Houston, Texas, donde encontramos la increíble voz de una mujer que canta de maravilla, Susana. Ella se llama Anika Chambers. Y los buenos aficionados al blues seguro que recuerdan que recordamos los dos conciertos ofrecidos en el País Vasco, en 2017 en Hondarribia y en el 18 en el Festival de Blues de Tolosa. Un chorro de voz, increíble, unido, joder, pues, ¿cómo te diría yo? A una presencia escénica arrolladora. Pues, todo esto hace que los bolos de Anika Chambers sean difíciles de olvidar. Una Anika que dio sus primeros pasos, como no, escuchando y siendo muy influenciada por el gospel.
Pues nada, entonces, vamos a escucharla, ¿no? Anika Chambers.
Eso es.
Pues tenías mucha razón con su voz, Íñigo. ¿Con qué seguimos ahora?
Buah, qué barbaridad su voz y sobre todo el sonido de la banda tan compacto, tan bien engrasado, ese bajo que es una delicia, el teclado, la batería, bueno, todos, todos, todos. Y por supuesto la voz de Annika Chambers. ¿Con qué seguimos? Pues con conciertos en directo, pero en esta ocasión no con eventos que ya han pasado, sino con una actuación futura, como es el caso de los alemanes Roy Collins Hot Club, que actuarán en Café Antioquia el próximo viernes 6 de febrero. Y pues,
¿qué nos cuentas de ellos?
Sí, que sus conciertos son una auténtica fiesta, es todo un espectáculo, como lo pudimos comprobar en el pasado Bilbao Blues Festival. 9 músicos virtuosos en el escenario con un líder carismático y una sección de vientos brutal, Susana. Entonces, uh-huh, recordamos, por tanto, esa fecha marcada en rojo para ver en directo a la Ray Collins Hot Club directamente desde Alemania al Café Antioquia, próximo viernes 6 de febrero.
Pues la semana que viene nos lo apuntamos. ¿Qué escuchamos de ellos?
Ride High Jumping.
Impresionantes de verdad, Íñigo.
Pues sí, no nos queda otra que emplazar a nuestros oyentes a que compren la entrada para el próximo viernes 6 de febrero en Café Antioquia.
Y como yo decía, que aquí viajamos mucho, ¿de Alemania a dónde vamos?
Pues volvemos a Estados Unidos, a la ciudad de Tulsa, en Oklahoma, donde yo diría que no hemos llegado nunca, Susana. Siempre hay una primera vez.
Pues sí, para todo además. ¿Y quién nos espera allí?
Mira, allí encontramos a Lowell Fulson, compositor, guitarrista del estilo conocido West Coast Blues, es decir, el blues de la costa oeste, del que es pionero junto al gran T-Bone Walker. En la década de los 50 lideró una banda en la que uno de sus miembros era ni más ni menos que el mismísimo Ray Charles. Luego desarrolló pues una prolífica carrera entre grabaciones, giras, hasta su fallecimiento en California en 1999. Y si te parece, le escuchamos en este tema titulado Well, Oh Well. Oh well, oh well, I feel so fine today. Oh well.
Tenemos que ir terminando, así que cuéntanos, Íñigo, ¿quién es nuestro último invitado de hoy?
Pues después de haber despedido a este clásico del West Coast Blues, nos vamos a por una banda que, pues, bueno, que no necesita ninguna presentación. ¿Quién no ha cantado, quién no ha bailado, Susana, temas de los Blues Brothers? ¿Qué te parece? Sobre todo aquel disco que es el que presenta la película, ¿no?
Sí, sí, me estaba acordando perfectamente de la película. Que la vi en el cine.
Camberros, ¿cómo era? Ay, no me acuerdo, fíjate. Pues he tenido un pequeño lapsus, pero sí, algo así. De los Blues Brothers. Entonces, lo que te digo, un tema clásico, archi conocido. Y nada, nos despedimos con el Gimme Some Lovin', pero recordando antes el concierto de Ray Collins Hot Club el 6 de febrero, la semana que viene en Café Anchoquia, en Bilbao, y también recordando a nuestros patrocinadores. Por una parte tenemos Erke, equipamiento para el automóvil en Tolosa, y por otra, restaurante italiano La Toscana en Tolosa, y Erke está en Hernani y no en Tolosa.
Dicho queda. A disfrutar de los Blues Brothers. Gracias, Íñigo. Hasta la próxima semana.
Un beso, Agur.
Cuídate, un beso.
pequeñas cosas de la vida son aquellas que nos... Imagínate, vas a tu casa.
¿Cansado de buscar la frecuencia cuando viajas?
¿De perderte tu programa favorito en el coche?
Con la nueva app de COPE, olvídate de todo eso.
Escúchanos en directo, sin interrupciones y sin preocuparte de sintonizar la frecuencia.
Hay una última hora que proviene de Estados Unidos.
Descarga ya la nueva app de COPE, selecciona la emisora de tu ciudad y podrás llevarla contigo a cualquier sitio.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Dos semanas faltan para que vivamos la primera gran fiesta de cada año. Es el carnaval. Una celebración que combina fiestas, tradiciones, mitología, donde el disfraz es la excusa perfecta para desinhibirse y vivir lo que en el día a día resulta imposible. En Bilbao, desde el año 1979, dos personajes tienen la misión de encarnar ese espíritu festivo. Son Farolín y Zarambolas. Mientras Farolín presume de su condición bilbaína y farolera, Zarambolas representa la alegría de vivir y practica como nadie el carpe diem. Estás escuchando Mediodía COPE, soy Susana Márquez. La Orden Bochera, que está compuesta por los antiguos farolines y zarambolas, ha designado este año 2026 al mago Imanol Ituño como farolín y a la actriz Merche Gil como zarambolas. Y los dos están con nosotros en COPE. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos.
Hola, Egunon.
Egunon, es que ricasco.
Egunon. Bueno, Imanol, Merche, lo primero, ¿os reconocéis en este retrato? Tú, Imanol, ¿eres así un poquito farolín?
Fíjate, Farolín tiene una cosa que es, él no es de Bilbao, aunque presume de serlo, sí, que eso a mí sí me hace mucha gracia, porque se dice, ¿no?, eso de que un bilbaíno nace donde le da la gana.
Efectivamente.
Entonces, a mí, fíjate, yo sí soy de Bilbao, pero me hace mucha gracia ese rasgo del personaje, así que no sé si reconocerme en ello, pero por lo menos sí que me gusta y me hace gracia eso.
Oye, ¿y tú, Merche? ¿Eres de disfrutar el día a día, venga lo que venga?
Yo sí, yo soy muy zarambolas. Pase lo que pase, muy zarambolas.
Me imagino que os habéis llevado una sorpresa cuando os han designado. Oye, ¿se dice que sí a la primera o hay un segundo de vértigo antes de aceptar? Porque, hombre, yo me imagino que esto es una responsabilidad, ¿no?
Claro, tú cuando ves la lista de todos los ilustres y los ilustres que han sido antes que tú, claro, Javier Clemente, por Dios, yo ahora mismo soy el Javier Clemente de Hacendado, ahora mismo. Esto es una responsabilidad muy grande.
Yo para mí era yo, pero ¿por qué yo? Porque sí, pero luego eso de decir, uy, mamá, vaya honor, pero sí, al
pero
final.
Pero encantados, ¿no?
Sí.
Bueno, el jueves 12 de febrero, porque esto ya veréis cómo corre el tiempo, que se las pela, es cuando se os va a conocer oficialmente en un pasacalles que se hace desde La Riaga. Y yo me imagino que uno ya se lo imagina. ¿Cómo imagináis ya ese primer encuentro con la gente?
Bueno, pues llenos de nervios, supongo, con emoción, con ilusión, disfrazados, espero. Y pues yo la verdad es que tengo muchas ganas de que llegue el carnaval. Nunca he tenido tantas ganas de que llegue el carnaval.
Yo tengo muchas ganas de que llegue el carnaval. Y que la gente de eso se acerque disfrazada y con ganas de pasarlo bien. Las masas y masas de gente para disfrutar todos del carnaval de Bilbo.
Los miles y miles de personas que se van a disfrazar este año. Oye, vosotros en ocasiones anteriores, me decía ahora mismo, hermano, no, yo nervioso, pero vosotros estáis acostumbrados a enfrentaros con el público. Es decir, que esto, hombre, a una persona que igual tenga menos tablas en eso, vosotros no. Y antes de esta ocasión, ¿solíais disfrazaros? ¿Habéis participado en el Carnaval de Bilbao como uno más?
Pues sí, pero no siempre tampoco. Claro, los últimos años a mí me pilla siempre trabajando, entonces me disfrazo de lo mío. Así que este año lo voy a disfrutar muchísimo, porque voy a poder disfrutar el Carnaval de Bilbo.
Claro, y decías también que estamos, es verdad que estamos acostumbrados a estar o en un escenario o, claro, o bueno, actuando, digamos. Pero claro, esto esto es un reto, eso es otra cosa. Esto ya no es estar detrás de una baraja de cartas y adivinar que el espectador ha cogido el tres de picas. Esto de repente ya es encarnar un espíritu, bueno, que tampoco es que tengamos que meternos en el personaje, vaya, pero me refiero que es otra cosa, ¿no? Es el ser la imagen de un carnaval o el ser, no sé, ese espíritu burlesco, irónico que puede tener, satírico, ¿no? Que puede tener el carnaval y meternos en la piel de estos dos personajes, no sé, es otra cosa.
Sí, oye, es otra cosa, sí.
Hay uno de los momentos más esperados, que es, claro, quienes no sean de Bilbao igual les sorprende, que es la detención en el Arriaga, el juicio en la Plaza Nueva. Esto yo no sé si uno se tiene que preparar de alguna forma o hay que dejarse llevar a la improvisación, el humor.
Nos van a enjuiciar, efectivamente, nos van a apresar.
¿Pero de qué somos culpables?
¿De qué os acusan?
Pues, bueno, esto yo creo que tradicionalmente son un poco las figuras que encarnan todo lo malo que ha pasado durante el año, ¿no? Entonces como que se les hace una especie de escarnio público y al final se decide perdonarles porque estamos en carnaval y vamos a disfrutar de la fiesta, disfracémonos y hagamos cosas tras la máscara que no nos atrevemos a hacer el resto del año, ¿no? Yo creo que es un poco ese el espíritu. Pero te seré sincero, a mí me apetece muchísimo que me metan en una jaula y me tiren de todo. O sea, me parece una fiesta tan divertida, ¿no? Tan diferente. Es como vamos a celebrar lo grotesco, vamos a tirarles berzas a estos, vamos a meterlos en una jaula y yo qué sé. O sea, es como lo grotesco por lo grotesco y eso, que es una cosa que parece que se está perdiendo, ¿no? Que todo estamos ahora como con la piel muy fina y es como, no, el carnaval es algo grotesco, es algo, bueno, iba a decir sucio, no sucio, por Dios, ¿no? Pero que es algo que hay que desenfrenarse,
que ser,
¿no?
Que tiene que ser irreverente.
Irreverente,
¿no?
Y sí. Y eso es, y
ir contra las normas.
Pues eso, que para ir con corbata ya tenemos otros días, que es pues, dejarnos llevar un poquito.
Sí, un poquito dejarnos llevar del espíritu juguetón y burlesco que tenemos cada uno y cada una dentro de nosotros y nosotras.
Bueno, tú, Imanol, eres mago. Claro, tú que te metan en una jaula, te tiren cosas, no vayas a hacer como Houdini. Buah, igual.
¿Te imaginas? Me meten en la jaula y de repente salen dos palomas y no estoy yo.
No, ¿no irás a hacer cosas de esas?
Uy,
¿o sí?
Pues no tengo tiempo ya para prepararlo, falta poco.
Cachis, mamá, ¿me va a dejar en la jaula sola? Prepara algo para mí también.
Bueno, vale, venga. Venga.
Bueno, tú eres actriz, Merche, tú por eso nos decías que te suele pillar esto trabajando. Sobre todo tú tienes experiencia en espectáculos de teatro de calle, creo, ¿no?
Eso es, solemos trabajar teatro de calle, calejiras, con muñecos grandes. Y siempre, pues eso, dentro de un muñeco, detrás de un muñeco, en una máscara, un poco así.
Pues este año igual tus compañeros y compañeras de espectáculo los tienes por allí, de calejira. ¿Y tú de protagonista?
Y yo por allí de protagonista, sí. Por allí andarán este año también.
Bueno, es uno de los actos, decimos esto del juicio de Farolín y Zarambolas, más singulares, más característicos propios del Carnaval de Bilbao. Más de 40 años, ¿y creéis que sigue conectando con las nuevas generaciones?
Bueno, esperemos que lo haga, ¿no?
Yo creo que sí. Igual de otro modo, pero sí, yo creo que se implican bastante en el Carnaval. Sigue gustando mucho.
Bueno, yo creo además que los peques, los más pequeños, esto lo tienen integradísimo en su vida desde siempre, ¿no?
Sí, bueno, y el disfraz es parte del juego también, ¿no? No solo en carnavales, sino, bueno, yo tengo dos hijos pequeños y les encanta disfrazarse el 25 de junio, o sea, que no tiene por qué ser en una fecha esa, o sea, y muchas veces un día cualquiera vemos a un padre o a una madre que no ha querido discutir y ves a su hijo o a su hija vestido de pues eso, con unas plumas en la cabeza o con un tutú, o dices, mira, hoy no vamos a discutir para salir de casa, ¿qué quieres llevar esto? Mira, llévalo, yo lo que quiero es que salgas, y eso lo vemos, y a los niños les encanta disfrazarse, ¿no? Entonces, sí, yo creo que en la juventud el carnaval está muy presente, vaya.
Sí, disfrazarse es parte del juego, y cualquier cosa vale, incluso un par de zapis, te los pones en la cabeza, en la cintura, coges cualquier objeto y es un disfraz.
Eso vale para cualquiera. Oye, para que el juicio merezca la pena, ¿os vais a portar mal?
¿Te imaginas?
Sí, ¿no? ¿O qué?
¿No? ¿Habrá que portarse mal un poco o qué? Para que el juicio, pues ya que te van a condenar, ¿con motivo o no?
Bueno, podemos robar un banco ahora, por ejemplo. ¿Qué haces ahora? Sí,
hombre, yo venga, digo un poquito,
antes
¿eh?
De comer.
Bueno, pues medio banco. Venga, medio venga, banco.
Va. Oye, una duda que tengo. ¿Tenéis que llevar algún disfraz característico?
Bueno, Farolín va de blanco
y zarambolas de rojo.
Ajá, pues entonces, claro, por favor.
Claro.
Y luego, en principio, la temática es la mitología.
Entonces, pues cualquier cosa que tenga que ver con mitología, dentro del blanco y del rojo, pues esos deberes nos han puesto.
Pues ala, deberes que tenéis por delante para disfrutar. Pues Imanol Ituiño Farolín, Merche Gil como zarambolas, mil esker.
Es que ricasco soy.
Y a pasarlo muy bien. Nosotros a disfrutar nos dedicamos, seguimos. Vamos a llegar a las 2 de la tarde y lo que continúa aquí es Mediodía Copé.